Bueno, perdonad el retraso, es que primero no había internet y después no funcionaba la pantalla. Y claro, para poder grabar las tutorías, pues es necesario. Por eso no he empezado la tutoría con la diapositiva directamente con un pen. Lo primero, al principio, siempre pregunto: ¿ha habido alguna duda en los temas 1 y 2 al menos? Si os lo habéis podido mirar. Siempre lo pregunto y ya después, cuando lo explique, pues intento poner un poco más de atención a esas dudas. ¿Hay alguna duda?
Yo en la media ponderada no lo entendí.
Vale, en la media ponderada hay dudas del tema 2. ¿Y qué más?
Y en la media.
Y en la mediana, ¿no? Vale. También hay dudas, muy bien. ¿Y qué más? Las propiedades de la media, muy bien. ¿Qué más? ¿Ya? Vale. Mire, si no os importa, cuando lo estoy así un poco explicando, no veo, no soy capaz de ver a vosotros la pantalla y tal. Si veis que alguien pregunta por el chat, si no os importa, levantáis la mano y me decís, oye, ¿vale? Porque hay veces que hay gente que se quedan ahí levantando y se quedan colgados. Bueno, pues vamos a. La idea de la clase de hoy era acabar. Porque el otro día vimos las representaciones gráficas, pero muy de pasada, y normalmente igual pueden preguntaros algo, y al menos los conceptos fundamentales. Básicamente, el otro día sí que estuvimos comentando que, bueno, pues las variables se pueden tomar distintos formatos, básicamente verbal, numérico y gráfico o icónico, ¿no? Es decir, pues género, pues puede definirse, ¿no? Verbalmente, ¿no? Numéricamente, que sería medirlo, también gráficamente. Cuando hablamos de las representaciones gráficas, fundamentalmente lo que tenéis que tener en cuenta son el tipo de variables que estáis graficando. No es igual graficar una variable nominal, ordinal, intervalo de razón. Eso es fundamentalmente lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? En el eje vertical, ¿no? Estuvimos comentando. No se ve, ¿no? En el eje vertical, normalmente en el eje vertical, a ver, ups, ¿sí? No, vale, bueno, pues nada. Bueno, pues el micrófono. Hola, hola. ¿Me oís lo que estáis en el fuera? Sí, vale. Bueno, pues, okay. O sea, que no estáis presencial. Bueno, en el eje vertical, sí, que normalmente, si os fijáis, aparece, ¿no? Ordenada. ¿Por qué? Porque en el eje vertical es donde suelen aparecer los datos que se registran, básicamente, ¿no? Pues puede ser, ¿no? La frecuencia, puede ser un porcentaje o una proporción. Y en el eje horizontal suelen aparecer los valores de la variable. En el eje vertical, por eso se le denomina ordenada, y en el, ¿no?, horizontal, pues es la abscisa, ¿no? Claro, bueno, si os fijáis aquí, los valores estarían separados, bueno, estaríamos hablando de una variable nominal, ¿sí? Y politómica, ¿sí? Cualitativa politómica, por ejemplo, imaginaros, pues, tipo de deporte que practicas, ¿no? Pues, tenis, lo veis bien porque yo tengo más, no veo. Bueno, no importa. Tenis, sí, bádminton, y pica y, ¿vale? Pues si aquí estaría la altura, representaría, lo que representa los números de valores registrados de cada uno de los, pues, la frecuencia de cada uno de los valores, ¿vale? Entonces, una vez que eso lo tenéis más o menos claro, pues lo único que tenéis que fijaros es en el tipo de variable. Cuando la variable es nominal, ordinal y cuantitativa discreta, aquí normalmente lo que se suele utilizar es el diagrama de barras, ¿vale? ¿Por qué? Fundamentalmente, como es nominal, ¿sí? Ordinal o cuantitativa discreta, estamos hablando de que entre dos posibles valores no hay infinitos posibles valores, ¿vale? Que sería la cuantitativa continua, ¿vale? Lógicamente, para que tener un diagrama de barras acumulativo, ¿sí? Para acumular, los valores tienen que tener un orden, ¿sí? Es decir, que para tener un diagrama de barras acumulativo, como mínimo las variables tienen que ser ordinales y obviamente también cuantitativas discretas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay veces que preguntan esto, ¿no? Entonces tenéis aquí el diagrama de barras, ¿veis? Veis entre las barras, es un tema que tenéis siempre que tener en cuenta, ¿no? Entre los rectángulos, ¿veis? Hay espacio. El hecho de que haya espacio quiere decir que no son variables continuas, ¿vale? Si no son variables continuas, quiere decir que no son variables cuantitativas continuas, ¿no? Bueno, pues aquí dice, no, clase social baja, ya, ¿no? Indica que hay 10 casos, media baja, ¿veis? Que tiene 8 casos, media alta, que tiene 6 casos, y alta. Este sería el diagrama de barras, ¿no? Normal, pero si os dais cuenta, cuando lo haces acumulativo, acumulativo quiere decir, como ya sabéis, ¿cuántas personas hay de clase baja o menos? Bueno, claro, o menor clase baja, como la clase baja, digamos, que es la que es de nivel más bajo, pues son las de clase baja. Siguiente nivel, en clase social, pues sería media baja, ¿no? ¿Cuántas personas hay de clase media baja o menos? Pues entonces, aquí tenéis que incluir a las personas de clase baja y a las personas de clase media baja. ¿Veis? Entonces, si en clase baja había 10, ¿no? Y en media baja había 8, obviamente, pues, ¿veis? Por eso va, en el acumulativo va hacia arriba, ¿sí? Si tenéis 10 en baja, 18 en media baja. Hay veces que os plantean directamente el acumulativo y os preguntan por la frecuencia absoluta. Entonces lo que tenéis que hacer es simplemente la resta. Si os dan esta gráfica y os preguntan, ¿cuántas personas hay de clase baja? ¿No? Pues simplemente aquí tenéis directamente el dato. Pero si os preguntan cuántas personas hay de clase media baja, pues simplemente sería restar a media alta, restar media baja, y la diferencia que tenéis entre estas dos es la clase de media baja, ¿sí? Porque es lo que le has añadido, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Son típicas preguntas de examen que ya la vais viendo. Bueno, después tenéis diagramas de sectores y pictogramas, son los típicos diagramas que se utilizan para las variables cualitativas, ¿sí? Y cuasi cuantitativas. Esto se utiliza mucho en las noticias, ¿no? O te ponen el circulito, ¿no? Este circulito, bueno, pues seguimos con clase social, que en cada uno de los sectores circulares pues, te indica uno de los valores de la variable cualitativa o así cuantitativa, y los pictogramas solo los pictogramas solo para variables cualitativas, ¿vale? Solo que serían las variables nominales o cualitativas dicotómicas o politómicas, ¿vale? Y como ya sabéis, el histograma que comentamos el otro día, también son rectángulos, pero unidos. ¿Por qué? Porque solamente se utilizan para variables cuantitativas con datos agrupados en intervalos, ¿sí? Donde en el eje X se sitúan los distintos límites exactos de los intervalos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, veis el histograma, podéis tener los distintos valores, veis que están pegados, ¿vale? ¿Ya? Los rectángulos. Después, tenéis el diagrama de líneas y el polígono de frecuencia. El diagrama de línea se usa para las variables discretas, ¿no? Recordáis que las variables discretas hace referencia a las variables en las cuales entre dos de sus posibles valores no hay más valores. Número de hijos, 1, 2, 3, 4, entre 2 y 3 hijos, no puede decir, yo tengo 2,8 hijos, ¿vale? Es no, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, se sitúa un punto en la altura proporcional a la frecuencia, ¿sí? Entonces, fijaros, aquí simplemente, ¿veis? Por ejemplo, dice calificaciones en estadística y pone 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? ¿Veis que pone 4, 5, 6, ¿sí? Esta es la frecuencia absoluta de las calificaciones en estadística. Cuando se habla de diagrama de línea, ¿sí? Lo que hace es que une los puntos altos, ¿no?, de cada una de las alturas de la columna, de los rectángulos, ¿sí? Cuando lo tenéis en frecuencia absoluta simple, pues igual, ¿no?, se unen los puntos. En el fondo, lo que hay detrás de eso, quizás que creo que no lo pone en el libro, se transforma en polígono de frecuencia porque se une, ¿eh?, el punto medio del primer valor con el punto medio más alto, ¿no?, del último valor, se une, ¿veis?, con la línea, con el eje, ¿eh?, con la abscisa, con el eje, ¿eh?, horizontal. Y si os dais cuenta, hay la misma distancia de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque se supone que en un momento determinado, en datos cuantitativos continuos, se puede hacer una integral definida, ¿eh?, para delimitar la proporción o el área que queda debajo de la curva. Es por eso. Bueno, también podéis poner en una gráfica dos variables, no solo una, ¿eh? ¿Vale? Entonces es lo que se llama diagrama de barras conjunto, ¿eh?, donde al menos una de las dos variables es cualitativa, ¿vale? Cuando se utilizan diagramas de barras, ¿eh?, al menos una de las dos es cualitativa. Pero si el diagrama es de dispersión, ¿eh?, o de nube de puntos, en ambos casos las dos variables, ¿eh?, son cuantitativas, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis, aquí tenéis, ¿eh?, por ejemplo, aquí habla de el nivel de ingresos, ¿no?, ¿eh?, en función de si eres hombre o mujer, ¿vale? Pues no sé exactamente, de 1 a 25, 26, 27, pues igual es. Estabas hablando de la edad, ¿sí?, y del género, ¿ves? Tenéis dos variables, edad y género, ¿ves? Tenéis las dos barras, ¿ves? Las barras hacen referencia a la cualitativa, ¿sí? Y el número, el intervalo, lo cuantitativo. En cambio, perdón, esto se me ha movido. Aquí pondría diagrama de dispersión o de punto, hacer referencia solo a esto. Esta es la típica figura para cuando pone en relación datos solo cuantitativos. Datos son cuantitativos. Por ejemplo, aquí pone temperatura media mensual, ¿sí?, y precipitaciones medias mensuales. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, muchas veces los exámenes preguntan una o dos preguntas de gráfica, por eso me he detenido un poquito más aquí, ¿sí? Bueno, ya para acabar rápidamente, al final del tema 1, se hace una introducción de las principales características que vais a ver en el tema 2 y 3. El tema 2 es sobre índice de dependencia central y el tema 3 sobre variabilidad en los datos, ¿sí? Entonces, bueno, cuando habla de tendencia, ¿qué es la tendencia central? Se refiere al lugar, ¿eh?, donde se centra, ¿no?, el punto medio, donde se diría el punto central de una distribución particular de valores. Es decir, que si tenéis una gráfica, ¿no?, pues aquí claramente, ¿sí?, veis como en el punto, digamos, medio de la curva es donde hay más datos, y conforme te vas alejando del punto medio hay más datos. La variabilidad, por lo tanto, se refiere, está relacionado con el punto central, se refiere al grado de concentración de la observación en torno al promedio. Entonces, tú tienes el punto medio y vas a ver si los datos están muy juntos en el punto medio o están muy separados, ¿no?, con respecto al punto medio. Si os dais cuenta, en esa gráfica, así, solamente rápido para que os hagáis una idea de la diferencia, obviamente aquí hay menos variabilidad que aquí. Aquí los datos están muy dispersos, ¿sí? ¿Vale? Y el otro tema, el otro aspecto que nos comentan es la asimetría o sesgo. La asimetría hace referencia a cómo como dice la palabra, simétrico, es decir, que si tú plegases la gráfica en dos, ¿sí? Si tú tienes la gráfica y tú pones el punto medio y lo pliegas sobre el punto medio, se supone que cuanto más se solapen, pues sería simétrico, ¿no? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, la curva normal, ¿no? Se supone, bueno, más o menos, me voy a intentar, se supone que si yo plegase, ¿no? Pues coincidiría, serían datos simétricos, ¿sí? Eso que hace referencia a la simetría, que sean el mismo número de datos, ¿sí? Por un lado que por otro del punto central, tanto que si yo plegase la curva, coincidiría. El sesgo, obviamente ahora lo vais a ver, puede haber asimetría positiva o asimetría negativa, ¿eh? En función de que lo vamos a ver, si la media es mayor o menor que la media negativa. ¿Vale? Y después el otro concepto es el sesgo. El sesgo es hace referencia a un aspecto relacionado con la simetría. Es lo mismo, pero es interesante en psicología, porque hace referencia a si los datos van hacia la izquierda o hacia la derecha, imaginaros, ¿no? Pues si hacéis una infravaloración de un grupo, ¿sí? Pues tendréis un sesgo de los datos, ¿eh? Por debajo, ¿sí? De la media en ese grupo con respecto al total, o por encima, ¿vale? Eso ya lo vais a ver cuando se diferencie en la variabilidad. Puede ser, si la variabilidad en los datos siempre va en un sentido, ¿sí? Pues eso se le llama sesgo, pero si va en todos los posibles sentidos, eso se le llama error, ¿vale? Nosotros no queremos que nuestros datos tengan ni sesgo ni error, ¿vale? Nosotros queremos medir lo que hay que medir sin que haya elementos extraños que hagan que fluctúe, ¿vale? Solamente por conectaros esto un poco con lo que vais a ver los siguientes temas, ¿vale? Bueno, y ya está, ya con esto que hablaremos del tema 1, ¿veis? Perdón. Entonces, pregunta típica de examen que muchas veces provoca problemas. La curva es simétrica, como veíamos antes, ¿veis? En el punto central, si yo plegase la gráfica, coincidiría. Y fijaros que cuando tiene una inclinación hacia la derecha, la curva, ¿veis? ¿Sí? Tenéis el punto central y tiene una inclinación hacia la derecha. Y dice asimetría negativa. Y si la tuviera hacia la izquierda, dice asimetría positiva. Claro, uno piensa que, ¿no? Una piensa que si va hacia la derecha sería, ¿no?, positivo, si va hacia la izquierda sería negativo. Pero claro, como es con respecto a la media, ¿veis? Este es el punto medio, ¿vale? En la asimetría negativa, ¿sí? Si os dais cuenta, la media, ¿sí?, está por debajo, es más pequeña que la mediana y que la moda, ¿sí? Y en la simetría positiva, en cambio, aquí tenéis la media, ¿veis? La media es más grande, ¿veis? Aquí está la media, tiene un valor más alto que la mediana y que la moda. Entonces, esto muchas veces lo pregunta si es positivo, si es negativo, ¿sí?
¿Qué diferencia hay entre el punto medio y la tendencia fija?
Es lo mismo, el punto medio hace referencia al punto, ¿sí?, donde se concentra la mayor parte de los datos. Normalmente, es que dependiendo del tipo de variable que sea, ¿sí?, el índice de tendencia central, ¿sí?, va a ser pues una media, una mediana, una moda, ¿vale? Pero es el mismo concepto, ¿no? Los tres, ¿ves? Tanto la mediana como la media como la moda, los tres son, hacen referencia a índices de tendencia central. ¿Vale? Lo que pasa es que si tú tienes datos cuantitativos, como ya sabéis, como un dato cuantitativo, cumple las propiedades de todos los tipos de datos anteriores, por eso yo en un dato cuantitativo le puedo calcular la media, la mediana y la moda. si el dato fuera cualitativo o no. ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Y esto hace referencia al nivel de apuntamiento, ¿no? El apuntamiento es, y este es el punto central, bueno, si lo vale, lo más o menos de hecho con el ratón, ¿veis? También tengo un buen pulso. Bueno, se supone que este es el punto central, más o menos. Claro, mesocúrtica, una curva es mesocúrtica cuando no está ni muy apuntada, ¿sí? Ni muy aplastada, ¿sí? Digamos que está en punto medio, ¿vale? Es leptocúrtica cuando hay muchos datos en el punto central, están todos los datos ahí, ¿no? Apegotonados, ¿sí? Y platicúrtica es cuando hay mucha dispersión, ¿vale? Imaginadlo, hacer un examen, ¿sí? Y todo el mundo más o menos ha aprobado, ¿eh? Todo el mundo ha sacado, ¿no? Entre 5 y 7. Pues entonces sería una distribución leptocúrtica. Pues están todos los datos, ¿no? En torno a la media. Mesocúrtica sería que la mayor parte de la gente está en el punto central, ¿sí? Aquí, pero también hay gente que la ha ido, digamos, regular, porque está por aquí abajo, y otra gente que la ha ido bastante bien, porque está por aquí. Y platicúrtica es que hay de todo, ¿vale? Hay un poquito más en el centro, sí, pero después también hay mucha gente por arriba y mucha gente por abajo, ¿vale? Ok, bueno, pues pasamos al tema 2, si os parece bien. ¿Sí? Mira. Muy bien. Bueno, tema 2, que medida, ¿veis? Dependencia central y posición. ¿Duda? ¿Tenéis alguna duda por ahí? Vale. ¿Alguna duda en el chat? No, vale. Bueno, pues, como decíamos antes, en realidad, estamos ya bastante habituados a hablar de la media. La media tiene problemas. Porque si solamente te dan la media es poco informativa. Tenéis que siempre, cuando den datos de una media, tenéis que saber no solamente la posición central, sino también la variabilidad y también el número de personas. ¿Vale? ¿Por qué solamente con la media te da poca información? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú dices, he sacado un 10 en el examen, o he sacado un 2 en el examen. Si solamente había dos preguntas, está bien. Entonces, sí. Entonces, solamente con la media en sí es poca información. Bueno, fundamentalmente lo importante que tenéis que tener en cuenta es el tipo de medida, de escala de medida. Por eso hay que saber eso despacito. Básicamente, vosotras solo vais a ver la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Vale? Bueno, la media todo el mundo sabe lo que es, ¿sí? ¿Sí? Es simplemente el sumatorio de las puntuaciones cuantitativas. Sumatorio de las funciones cuantitativas, ¿sí? Partido por el número total de casos. Si yo pregunto a cada uno de vosotros por vuestra, yo qué sé, edad o peso, que es cuantitativo, y después lo sumo, lo divido, pues ahí tengo la media de peso, ¿verdad? Bueno, también se puede obtener la media, no hace falta que lo sepáis de memoria porque lo tenéis en el formulario, ¿no? Recordad siempre el formulario, pues cogéis el tema 2, ¿no? Del formulario, ¿sí? Y veis que la media aritmética se puede calcular, como acabo de decir, pero también se puede calcular con la frecuencia absoluta y con la frecuencia relativa, ¿sí? ¿Sí? ¿Vale? Es decir, la frecuencia absoluta es simplemente el sumatorio de cada una de las frecuencias absolutas, de cada uno de los valores, partido por el sumatorio. El formulario se puede tener en el examen, sí. En el examen se puede tener el formulario y una calculadora no programada. De hecho, lo que os comenté el primer día es que os debéis habituar a resolver los problemas de examen y del libro solo con el formulario, no con el libro. Lo normal es cuando uno empieza a estudiar que coge el libro para resolver los problemas. Os tenéis que habituar Cuando vayas a hacer un problema, olvidaros del libro y usar solo el formulario, que es lo que vais a utilizar en el examen. A lo mejor, bueno, al principio que estamos más perdidos, ¿no? Pues mira, a lo mejor el primer problemilla, pero ya a partir de ahí tenéis que habituaros, por lo menos ya cuando empecemos a hacer exámenes, solo con el formulario. ¿Sí? No que veáis el formulario cuando vayáis, ah, ¿esto qué es el formulario? ¿Qué es la calculadora se supone que no debe ser programable. ¿Eh? ¿Hay por aquí alguna duda, sí?
Que eso creo que no hace cuando tengo una tabla de frecuencias de esa.
Claro, depende de eso, te pueden dar una tabla, lo vamos a ver, voy a darme un poco de prisa. Si os dais cuenta, ahora mismo, ¿una calculadora científica vale? Sí, no es programable. Lo que os comentaba al principio de la clase, igual no estaba grabando. Normalmente veis, aquí está disponible. Todo lo que yo voy a utilizar en la tutoría, ¿eh? Aparece ejercicio resuelto, el tema 1, ejercicio resuelto, el tema 2, ¿sí? Y estas diapositivas no tienen gran valor, esto es algo que yo uso para resumir el contenido, ¿vale? Con respecto a la pregunta que tú me has hecho, que ya me ha preguntado eso, ¿sí? ¿Ves? Pues los exámenes te van a poner tabla, es como esta, ¿no? ¿Lo ves? ¿Sí? Y sobre esto te van a preguntar, ¿ves? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la media? ¿Sí? ¿Ves? En esta distribución, ¿sí? ¿Ves? Así es como te lo van a poner en el examen. ¿Vale? Vale, pues. Bueno, pues las propiedades de la media aritmética, que aquí había dudas, ¿verdad? Por allí, en aquel sector, ¿no? No recuerdo quién fue que hizo la pregunta, pero era por allí, ¿no? Propiedades de la media aritmética, ¿no? ¿Hubo por ahí alguien que preguntó? ¿No? ¿Ya se ha ido? ¿Quién fue? ¿Tú? No, ok. Bueno, la primera, la media aritmética tiene una serie de propiedades. La primera es, si tú a cada valor le restas la media y sumas, ¿eh? Todas esas restas, el valor es cero. Creo que la diferencia entre cada uno de los valores menos la media, eso se llama puntuación diferencial, ¿vale? Si yo pregunto a cada uno de vosotros y vosotras el peso, ¿sí? Y después saco la media de peso, si a cada uno de vuestros pesos le resto la media y después sumo todas esas restas, ese sumatorio es cero, ¿vale? El sumatorio de las puntuaciones diferenciales es cero, ¿sí? ¿Vale? Vais a tener básicamente tres formas en que se os presenten los datos. Van a ser puntuaciones directas, que es el dato que se registra. Puntuación diferencial, que es el dato menos la media, ¿sí? Y puntuación típica o tipificada, que es el dato menos la media partida por la desviación típica, ¿vale? Que vais a tener el X sería, ¿no? La puntuación directa, ¿sí? La directa, ¿sí? A la que hace referencia aquí es a la puntuación diferencial, que la puntuación diferencial sería X sub Y, ¿no? Menos la media, esto haría referencia a la puntuación diferencial, ¿sí? Y después estaría lo mismo, la puntuación menos la media partido por la desviación típica, que bueno, si no os habéis leído el tema 3, ¿vale? Pues por eso suena eso, que es desviación típica. Bueno, desviación típica es un índice de variabilidad, ¿vale? Es solamente porque os vaya sonando. Lo siguiente, la siguiente propiedad es, ¿veis? Si los valores de la variable X le aplicamos la siguiente transformación, ¿no? ¿Tú tienes la variable, la que me preguntó la duda? ¿Sí? ¿Ah? Si hay algo que se te queda detrás, tú me lo dices, ¿vale? Tú tienes la variable X, ¿vale? Y le calculas la media, ¿sí? Pero ahora te dicen, no, ahora vamos a sumar una constante. Calcula la media de la nueva variable. No te tiene que volver loca, ¿no? Volviendo a sumar a cada valor, ¿eh? La constante y volver a calcular la media, sino simplemente tú sabes que la media, ¿sí?, de la nueva variable, que era la anterior, no una constante, es simplemente la media de la X más la constante. ¿Vale? y lo puedes comprobar, ¿sí? Igual aquí. Dice, yo tengo una variable que es la variable X. Bueno, para la variable X le voy a sumar una constante que es la B. ¿Sí? Pues, y tú ya tienes la media de la X. Y ahora te dicen, no, pero ahora le vamos a multiplicar un coeficiente corrector. Calcúlame la media. Pues no tienes que ponerte a multiplicar cada valor, sumarlo, tal, dividirlo por el total, sino que ya sabes que la media de la nueva variable es la media de la antigua, que era la media de X, multiplicado por la constante, ¿no? Cuando tienes esta posible transformación, ¿sí?, que es la variable X multiplicado por una constante más otra constante, esto se llama transformación lineal o transformación afín, es la que caracteriza la escala de intervalos, ¿vale? Bueno, esta es la que transforma, es la que caracteriza la escala de razón, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues igual, ¿veis? La media de la variable Y, pues va a ser la media de tu original X multiplicado por la B más A. Es simplemente eso. Es que sepa que no tienes que volver a hacer todos los cálculos, ¿vale? ¿Sí? ¿Más o menos entendido? ¿Alguna duda de lo que tenías? Esa última era solo. Vale, si quieres, puedes hacerlo tú directamente. Puedes coger y hacerlo. Puedes coger una serie de datos, le metes, le introduces una transformación, ¿sí? Tú dices, yo tengo la variable X y los valores son 2, 3, 4 y 5, una cosa que sea fácil, ¿vale? ¿Sí? Dice, yo le voy a hacer la transformación, la variable X la voy a transformar en la variable Y. Y la variable Y va a ser igual a 2X más 1, ¿sí? Que lo que es, esta sería el 2, sería la B, y el 1 sería la A, ¿no? Según esa fórmula. Pues nada, pues la Y, ¿qué es? Pues si esto es 2, 2 por 2, ¿no? 4 más 1, 5, ¿sí? 3 por 2, 6 más 1, 7, ¿sí? ¿Sí? 4 por 2, 8 más 1, 9, 5 por 2, 10 más 1, 11. ¿Sí? Y ahora lo que hace es calcularle la media a la X, ¿sí?, y simplemente haz lo mismo, multiplica la media de la X, multiplícala, ¿sí?, por 2 y súmale 1, y o haz también la media de la nueva Y y verás que queda el mismo valor, ¿sí? ¿Vale? Bueno, la media ponderada era otra duda que teníais, ¿no? Si todos, tú eras. Si todos los grupos tienen el mismo número de casos, tú lo divides por J, ¿no? Es decir, si vosotros tenéis 5 grupos, ¿no?, de personas, dice, pues, ¿cómo es esto? Esto es. A ver, me pongo esto. Dice, ¿se me oye? ¿Qué da? Ah, el cuello. No sé. Hola, ¿me oís? ¿La gente de fuera me oye? Bueno, de que no está aquí presencial. Vale, vale. Bueno, pues entonces, esto quiere decir, imagínate, tú estás en un colegio, ¿sí? Tú tienes el grupo A, ¿sí? El grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. Y tú tienes, pues, la media, el rendimiento académico del grupo A, el N del grupo A son 10, el N del grupo 10 son 10, el N del grupo C son 10, el N del grupo D son 10. Entonces, ¿sí?, el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. Como yo tengo el mismo N en cada grupo, y tengo la media de rendimiento, lo único que tengo que hacer es sumar la media del grupo 1, del grupo 2, hasta el grupo que sea, dividido simplemente por el número de grupos. Porque todos los grupos tienen el mismo N. Cuando yo hablo de la media ponderada, quiere decir que tengo distintos números de sujetos por grupo, ¿no? Por eso tienes que ponderar, ¿entiendes? ¿Sí? Entonces, cuando habla de la media... Bueno, me ha saltado, que no hay nada explicado aquí, ¿tú? Esto está mal. Bueno, pues la media ponderada, ¿no está aquí? Bueno, sí. Hasta arriba, perdone. Disculpa, estoy yo. La media ponderada, si te das cuenta, es el número de sujetos o de personas en el grupo 1 multiplicado por la media del grupo 1 más el número de personas del grupo 2 multiplicado por la media del grupo 2. Y después, abajo, haces el sumatorio del número de personas en cada grupo. Porque claro, no es igual, ¿no? Tener un grupo con 50 personas, otro con 20, otro con 10, otro con 5. Entonces tienes que ponderar el peso dentro de cada grupo para obtener la media global. La media global es la media de las medias. Entonces una media, un número que es un índice de tendencia central de una serie de grupos, si uno tiene mucha gente y otro tiene poca gente, lo tienes que ponderar. Pero esa es la idea. Hay veces que se pondera por factores correctores. Es decir, tú dices, yo tengo una serie de notas, pero esta me va a valer doble, esta me va a valer triple, esta me va a valer un punto. Eso también es una media ponderada. ¿Vale? ¿Duda? ¿Había otra duda por ahí? La mediana, ¿no? La mediana era otra duda, ¿no? ¿Quieres recordar? Sí, hicisteis tres dudas.
Es que salen dos ejemplos, sí. Y uno de ellos, el valor, sí está dentro de los, ajá, de los que salen, y en otro
no. Y en otro no, vale. Bueno, la idea es, la mediana es el valor que deja por debajo de sí. La mediana, o sea, la media se usa solo para datos cuantitativos. O cuando no cumple una serie de propiedades que se ve al final del tema, algo lúdico. Y la mediana se aplica cuando los datos son ordinales, ¿sí? ¿Sí? Cuando los datos, cuando no tenéis datos cuantitativos, o, bueno, lo voy a dejar esto al final del tema. Aquí. Fijaros. A ver, para usar la media aritmética, ¿sí? ¿Vale? La distribución no debe ser muy asimétrica, ¿vale? No debe tener sesgo, o los datos no pueden ser nominales u ordinales, ¿vale? La media aritmética. Si tú tienes datos ordinales, por ejemplo, ¿no? Se dice nivel de satisfacción con las asignaturas de la UNED, ¿no? Sí, dentro de 5 minutos corto gallina. Entonces, la media aritmética, dice, nivel de satisfacción con cada asignatura, ¿vale? Te preguntan de 1 a 5. Y dicen, ¿no? Asignatura con análisis de datos, motivación, comportamiento, lo que queráis. La media de satisfacción no se debe calcular, porque esos son datos ordinales, ¿sí? Solamente se puede aplicar la media para datos cuantitativos, ¿vale? Si es nominal u ordinal, no. También si tiene mucho sesgo, tampoco. O si la variable cuantitativa está organizada en intervalos, si hay algún intervalo que está abierto, es decir, pues a veces dice, no, el último valor del intervalo es de 25 o más, tampoco se puede calcular la media. Porque fijaros que para calcular la media necesitáis todos los datos, que es el sumatorio de cada uno de los datos partido por él, sea en directo, en frecuencia absoluta o relativa. Entonces, solamente podéis calcular la media cuando los datos son cuantitativos, ¿sí? Cuando más o menos los datos son simétricos, que ya veréis cómo se calcula el índice de asimetría, ¿sí? Y cuando se están agrupados en un intervalo, que no haya ningún intervalo abierto, ¿vale? Esto suele preguntarlo en el examen. Por eso me he ido para atrás para que veáis esto. La mediana hace referencia al valor que deja por debajo de sí al 50%, ¿vale? En la siguiente clase veréis, pues no creo que no hace tiempo verlo exactamente, que los percentiles, ¿sí? La fórmula del percentil, que tenéis, que estamos en índice de posición, en la página 3 del formulario, el percentil es, dice, el percentil 50 es el valor que deja por debajo de sí el 50% de los casos, ¿sí? Entonces, os dice, el percentil 25 es el valor que deja por debajo de sí el 25% de los casos. Entonces, la misma fórmula del percentil es la que podéis utilizar para la mediana. la fórmula de la mediana y la fórmula del percentil es la misma. En realidad, los datos se pueden... Sí, voy a cortar a y media, Gina. A y media voy a cortar, ¿vale? Sí. Simpático, se ve. Entonces, si tenéis los datos del 0 al 100, ¿sí? La mitad se corresponde con la mediana, ¿sí? ¿Sí? Con el percentil 50, ¿sí? ¿Sí? Con el decil 5, con el cuartil 2, ¿sí? Pues todas esas fórmulas son, son de los percentiles, ¿vale? Seguimos en la siguiente clase con esto y vamos a hacer problemas, ¿sí? Intentar mirar al menos todos los ejercicios resueltos del tema 1 y del tema 2, ¿vale? A partir del tema 3, los problemas que vamos a hacer son de examen solo, ¿vale? Para que os habituéis a ver cómo preguntan las preguntas en el examen, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, pues nada, buen fin de semana.